Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este domingo 8 de marzo. 6 de la mañana, tenemos por delante 2 horas y media de programa. Este domingo va a seguir con inestabilidad, va a seguir marcado por la inestabilidad y por las lluvias.
Tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos y todo lo tengo que hacer yo. El general no da ni golpe, se pasa el día con los prismáticos.
Gila podía permitirse el lujo de hacer grandes monólogos sobre la guerra, monólogos que te hacían desternillarse de risa. Podía permitírselo, porque cuando hacía esos monólogos Gila no había en marcha una guerra, porque no estaban muriendo miles de personas, porque él no era el comandante en jefe, porque ni siquiera era un soldado de verdad. Gila se lo podía permitir. Ayer, cuando sí hay una guerra en marcha, el monologuista fue Donald Trump. Ayer Trump se reunió con los líderes de América Latina, que son de su cuerda, en un resort de su propiedad que tiene en Miami. Y ayer Trump, a estos líderes de América Latina, les obsequió con uno de esos largos monólogos supuestamente cómicos que tanto le gustan a él. Un monólogo con risas incluidas, en el que dijo que Marco Rubio tiene una ventaja porque sabe español y que él, Trump, no va a aprender nunca nuestro maldito idioma.
Tiene una ventaja lingüística sobre mí porque no voy a aprender vuestro maldito idioma. No tengo tiempo.
Trump, haciendo de monologuista, haciendo bromas sobre nuestro idioma, risas de fondo. Después de actuar como monologuista, Trump se fue a recibir a los cadáveres de los primeros soldados estadounidenses muertos en la guerra. Llegaron a la base aérea de Dover, que está a un par de horas de Washington. Y en redes sociales amenazó a Irán con la destrucción total y advirtió de que Irán recibirá un duro golpe. Exige una rendición incondicional.
Es cuando dicen me rindo o cuando ya no pueden pelear más y no quede nadie para decir me rindo. Eso también podría pasar porque ya saben que hemos eliminado su liderazgo en numerosas ocasiones. Así que es o se rinden o no queda nadie para rendirse, pero quedan inservibles en términos militares.
Amenazas de Trump. Ayer se abrió durante algunos minutos, durante algunas horas, un momento de esperanza de que la guerra fuese algo más limitada, porque el presidente de Irán, que se llama Pezeshkian, pidió disculpas por haber bombardeado a los países del Golfo y dijo que se habían dado órdenes para no atacar a los países del Golfo. Pezeshkian.
La decisión ya ha sido comunicada a las Fuerzas Armadas. De ahora en adelante no deben atacar a los países vecinos ni tampoco disparar misiles a menos que esos países nos ataquen.
Bueno, pues creo esto que dijo Pezeshkian enseguida quedó sin efecto. Pezeshkian, junto con otros dos miembros, dirige el país tras la muerte de Ali Khamenei. Pero Pezeshkian enseguida fue desautorizado por los pesos pesados del régimen. Pepe, como te estoy contando, Trump exige rendición incondicional. Para Estados Unidos es muy difícil ganar esta guerra. Y no ganar esta guerra para Estados Unidos tiene consecuencias nefastas. Aquí el loser, como le gusta decir a Trump, el perdedor, va a ser Trump y el resto del mundo. Y sin embargo, es una guerra fácil de ganar para Estados Unidos, es una guerra difícil de ganar para Estados Unidos, es una guerra fácil, muy fácil de ganar para Irán. ¿Por qué? ¿Por qué esta guerra es tan difícil de ganar para Estados Unidos y por qué es tan fácil de ganar para Irán. Los que saben de Irán dicen que si no hay un cambio de régimen, los misiles se pueden volver a fabricar y el programa nuclear puede activarse de nuevo. Incluso si cambiase el régimen, eso no significaría necesariamente que se acabase con los misiles y con el programa nuclear. Para el régimen de Teherán es más fácil ganar, porque si consigue aguantar, habrá ganado. Si consigue sobrevivir a esta guerra, el régimen de los ayatolás podrá decir que la victoria ha sido suya. Y el régimen tiene una sólida estructura para aguantar. Lleva 47 años aguantando. Dentro del régimen iraní hay feroces luchas de poder entre diferentes facciones. Sobre todo luchas para suceder a Jamenei, que se producían antes de la muerte de Jamenei y que se producen ahora. Pero los que saben de Irán utilizan un dicho persa para explicar la situación. El dicho persa es: lo seco y lo mojado se queman al mismo tiempo. Lo seco y lo mojado se queman al mismo tiempo. Los bombardeos de Estados Unidos y de Israel están provocando un incendio que ha unido a las diferentes facciones en lucha dentro del régimen. Lo seco y lo mojado se queman al mismo tiempo. Estados Unidos e Israel no están combatiendo contra un dictador, como lo era Saddam Hussein en Irak o Gaddafi en Libia. Cuando Pezeshkian dijo ayer: no vamos a bombardear los países del Golfo, inmediatamente lo hicieron callar. Estamos no ante una dictadura personal, estamos ante un sistema. Y el sistema está muy consolidado, el régimen tiene una estructura con comandos descentralizados. Hace una semana, cuando empezó la guerra, Tran hizo un llamamiento a los iraníes para que se levantaran contra el régimen. Dijo que era una ocasión que probablemente no volverían a tener en mucho tiempo. Pero no puede haber un levantamiento de los iraníes. Lo ha habido en enero y la represión ha sido brutal. Las fuerzas de seguridad siguen siendo leales al régimen, con lo cual es una quimera pensar en que desde dentro se va a producir el cambio de régimen. A base de bombardeos es difícil que se produzca el cambio de régimen. Para que Estados Unidos e Israel ganasen esta guerra, para que hubiese un cambio de régimen, que es lo que se ha marcado como objetivo. Bueno, los objetivos han ido variando a lo largo de la semana. Una vez han hablado de acabar con el programa nuclear, otra vez han hablado de acabar con el régimen. Para que Estados Unidos e Israel ganasen esta guerra, hicieran un cambio de régimen, consiguieran un cambio de régimen, haría falta mucho tiempo y un plan claro. Y no hay ni mucho tiempo ni un plan claro. A Trump no le gusta asumir costes. Quiere soluciones rápidas, quiere victorias rápidas. Y eso lo saben los iraníes. Y esa es la ventaja que tienen los iraníes en esta guerra. El régimen iraní, no los iraníes. Irán tiene una ventaja que es aguantar y provocar víctimas. Trump está en esta guerra con un apoyo popular muy bajo, 40%. Y luego están los costes económicos. Es muy probable que Trump se haya metido en un fondo de saco. Para ganar necesita mucho tiempo. Y si no mantiene una guerra larga y se queda a mitad en esta guerra, como le sucede en casi todo, porque Trump se queda a mitad en casi todo lo que hace, el régimen seguirá donde estaba, el régimen será más radical. Trump, con la guerra en Irán y con sus críticas a Sánchez, le ha hecho a los socialistas lo que queda de campaña para las elecciones de Castilla y León. Estamos a una semana de esas elecciones. Le ha hecho la campaña a las andaluzas y le he hecho la campaña a los socialistas en las generales cuando lleguen. Trump le ha hecho la campaña a los socialistas, o eso quiere creer Sánchez. La vicepresidenta Montero y la ministra de Igualdad, Redondo, ayer arrobadas, ensalzaron al referente mundial, al superhéroe de la paz, a su jefe.
No estamos solos como país, es que somos los primeros. Y ahí están el resto, ahora, siguiendo la posición de España, orgulloso de un presidente Pedro Sánchez, que es una referencia internacional.
Sánchez, referencia internacional, Sánchez, superhéroe.
Eres el superhéroe de la paz.
El presidente del gobierno estuvo ayer en Soria y sacó dos pancartas en el mitin en el que participó. No a la guerra y feminismo. No a la guerra.
Nosotros decimos no a la guerra de Irán. Ellos dicen sí a la guerra de Irán.
Feminismo.
Nosotros somos sí, un partido feminista.
Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y Sánchez ha sacó ayer dos pancartas bastante averiadas. Es decir, la pancarta feminista para el PSOE es una pancarta en este momento difícil de sostener. La lucha por la igualdad de las mujeres, a pesar de lo que dicen algunos, es una lucha que sigue siendo muy necesaria. Sigue existiendo una brecha salarial que penaliza a las mujeres, sigue existiendo discriminación laboral, sigue habiendo discriminación para las mujeres que quieren ser madres. La pobreza en nuestro país tiene más nombre de mujer que de hombre. Y ahí están las terribles historias de violencia machista que sufren las mujeres. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado considerablemente, y no porque haya más migrantes. Hay 2,7 millones de mujeres que en España dicen haber sufrido acoso. Y el año pasado fueron asesinadas 46 mujeres por violencia machista. El gobierno tiene pocas medallas que colgarse en el mundo de las mujeres. Por ejemplo, según la Asociación contra el Borrado de las Mujeres, la ley trans que se aprobó en la pasada legislatura puede haberse usado ya al menos en 100 casos fraudulentos en el cambio de sexo. Este 8 de marzo es difícil no acordarse de los audios que conocimos hace unos meses en los que Ábalos y Koldo hablaban de mujeres dedicadas a la prostitución como no se habla de un animal.
Ariana, que está recién, está bien, ya está perfecta.
Y la colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Y la otra, entonces.
No, sí que quiere, la otra también, pero ya porque cambiarás tú. Sí. Pero a ti te gusta más Ariana.
Un 8 de marzo difícil para un PSOE manchado por los puteros. Un 8 de marzo difícil para el PSOE después del caso del presunto acoso sexual. Paco Salazar, colaborador de Sánchez en Moncloa, hombre que iba a convertirse en secretario de organización. Hombre que fue denunciado por una mujer. El PSOE guardó esa denuncia durante meses en un cajón. Un 8 de marzo difícil después del caso de Antonio Navarro, líder del PSOE en Torremolinos, después del caso de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, después del caso de Toni González, alcalde de Almusafes. Un 8 de marzo difícil en el Partido Socialista después del Me Too de este año. Lo sorprendente es que cuando arreciaba ese Me Too, yo también, esas denuncias de acoso sexual en el PSOE, Sánchez seguía dando lecciones de feminismo.
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia.
Sánchez seguía dando entonces lecciones de feminismo, sigue dando lecciones de feminismo. Consciente de que está perdiendo mucho voto femenino, abría la campaña electoral en Castilla y León hablando de blindar el aborto como derecho en la Constitución. Se le vio inmediatamente el truco a Sánchez. Si las encuestas no se equivocan, el próximo domingo el PP va a ganar las elecciones, una vez más. El PSOE las va a perder, pero con menos batacazo que en Extremadura y que en Aragón, porque Carlos Martínez, el candidato del PSOE en las elecciones de Castilla y León, es un hombre que ha marcado distancias con Sánchez. Y Vox va a ser la tercera fuerza. Esta vez el crecimiento de Vox va a ser menor, no va a ser tan espectacular como en Extremadura y en Aragón. ¿Por qué? Porque ya estaba en las últimas elecciones en Castilla y León por encima del 17%, y crecer cuando has crecido es más difícil. Vox ha congelado las investiduras de la derecha, del PP, en Aragón y en Extremadura, por cálculo electoral, por no aparecer en la foto con el PP. Quizá Abascal se está olvidando, como los líderes de Ciudadanos, ¿te acuerdas que había un partido que se llamaba Ciudadanos? Quizá Abascal se está olvidando, como los líderes de Ciudadanos se olvidaron, de que sus votantes votan a Vox, partido de ultraderecha, partido de derecha, porque quieren que se pase página del sanchismo, también en las comunidades autónomas. Si votas a Vox y Vox no facilita gobiernos de la derecha, a lo mejor hay algún votante de Vox que se cansa, como se cansaron los votantes de Ciudadanos. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas La Mañana.
Evacuación.
La que se ha llevado a cabo en la Embajada Española en Teherán. El embajador y otros 10 trabajadores de la sede diplomática han cruzado la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
Elecciones.
Las que se van a celebrar en Colombia para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas.
Cuba.
La isla se ha convertido en el siguiente objetivo de Trump. Asegura el mandatario estadounidense que Cuba está en sus últimos momentos de vida, que va a caer muy pronto y que La Habana quiere llegar a un acuerdo con él.
China.
Se cumple una semana desde que estalló el conflicto y el canciller chino se ha pronunciado. Asegura que la guerra en Irán nunca debería haber estallado y pide el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra.
6 y 17, 5 y 17 en Canarias. Continúan cayendo bombas sobre Irán y durante las últimas horas se ha intensificado el ataque de Israel al Líbano. David Casado, buenos días.
Buenos días. La nueva oleada de bombardeos está golpeando especialmente barrios periféricos de Beirut. ¡Allahu Akbar! Según las fuerzas israelíes, los ataques se han centrado en un bastión de Hezbollah en la zona. Según ha advertido el ministro de Defensa, Israel Katz, que o actúan las fuerzas libanesas ahora mismo o continuarán los bombardeos. De momento hay cerca de 250 muertos y los heridos superan los 800 según cifras locales. Además, estos ataques al Líbano han obligado a desplazar al menos 450.000 personas, de las cuales más de 110.000 están alojadas en centros de acogida.
Y Trump habla de destrucción total. Washington, David Alandete.
Donald Trump quiere trumpismo más allá de su presidencia y de su país. Y empieza por América Latina. En su club de golf aquí en Miami reunió este sábado a 12 líderes afines para lanzar lo que llama Escudo de las Américas. La idea es un bloque político y de seguridad alineado con Washington frente a la izquierda bolivariana, es decir, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Entre los asistentes había dirigentes cercanos al presidente, como el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele o el ecuatoriano Daniel Noboa. El ambiente fue distendido, con bromas y comentarios informales antes de la agenda política. Y esta pasa porque estos países se comprometan a movilizar al ejército para combatir el narcotráfico si Trump así lo pide. Lo más llamativo es que Trump, ante ellos, vinculó la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela a la lucha contra el narcotráfico, porque dijo que estaba imputado en Nueva York por esas actividades. En realidad, al final, Trump firmó una proclamación para crear la Coalición de las Américas contra los Cárteles. Es una alianza militar con representantes en total de 17 países, la mayoría de América Latina.
Después de esa reunión con sus afines en América Latina es cuando Trump habló de un duro golpe que puede llevar a la destrucción total de Irán. La guerra ha hecho subir el precio de la gasolina. Expertos como Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, alertan de que la tendencia al alza continuará.
Lo que desde luego es un hecho es que llevamos una progresión pues que inevitablemente hace pensar en ese escenario. Esperemos que no se materialice y que esa curva hacia arriba se corte en algún momento, pero desde luego la progresión es preocupante.
Muchos están aprovechando la ocasión para llenar el depósito. Sofía Carrillo, buenos días.
Muy buenos días. En la misma gasolinera de Madrid, el precio del litro de gasolina ha pasado de 1,57 euros a 1,65 y el diésel de 1,52 a 1,66, 8 y 14 céntimos por litro en tres días. De media en España, en una semana, 35 litros de gasolina ha pasado de costar 52 euros a 56 y por 35 litros de diésel ya no pagamos 50 euros, sino que pagamos 57. Todo apunta a que los precios seguirán subiendo, pero hay alguna forma de evitar el susto. Esto es lo que recomienda Ileana de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Seguimos recomendando que haga una comparativa antes de repostar. Hemos visto que las estaciones de servicio low cost y aquellas vinculadas a hipermercados es donde mayor margen de maniobra en términos de ahorro hay.
Además, hay aplicaciones y páginas web con las que se puede comparar precios de las gasolineras por ubicación y tampoco está de más informarse de las distintas promociones que puedan tener las estaciones de servicio o las tarjetas bancarias.
La guerra en Irán está muy presente en la campaña electoral de Castilla y León. El candidato socialista Carlos Martínez dice que su formación está en el lado correcto de la historia.
Es el lado de lo bueno de la historia, que algunos temen ubicarse y posicionarse. Y yo les digo que aplaudir al matón del patio de colegio no resuelve el matonismo. Que la paz no se consigue con sumisión. La paz se consigue a base de valientes. Por eso hoy también quiero agradecer el posicionamiento internacional que Pedro está teniendo.
Último domingo de campaña en Castilla y León. Arturo, ahí estarán.
Una campaña electoral que, como viene siendo habitual durante los últimos comicios autonómicos, está teniendo una lectura que poco se puede separar de la actualidad nacional. Pedro Sánchez está tratando de minimizar daños todo lo posible en este territorio. Ayer sábado, en su segunda visita a Castilla y León en dos semanas, volvió a ondear el ya desempolvado lema del no a la guerra como su principal recurso para tratar de elaborar un torniquete a la sangría de escaños que los socialistas arrastran en las dos últimas citas en las urnas. Desde el Partido Popular continúan con la tendencia de la victoria sin brillo, y es que pese a que las encuestas les atribuyen cerca de un tercio de los escaños, la candidatura de Alfonso Fernández Mañueco volvería a quedarse lejos de la mayoría absoluta que marcan los 42 escaños. Todo indica que Vox va a volver a ser decisivo tras una campaña electoral marcada por la ausencia mediática del candidato Carlos Pollán, mientras el líder de la formación, Santiago Abascal, sigue fagocitando todos los focos, una estrategia que, eso sí, ya les ha funcionado a los de Bambú en Extremadura y en Aragón.
El viernes quedó bloqueada la investidura de María Guardiola. Vox no le prestó su abstención. Vox no le prestó su abstención a la líder del Partido Popular en Extremadura. Miguel Tellado ha pedido a la formación de Abascal que deje de lado sus estrategias. Miguel Tellado es el secretario general del Partido Popular.
Yo le pido a Vox que abandone el tacticismo electoral, que en Extremadura hay que pensar en los extremeños, no hay que pensar en el cálculo electoral de qué es lo que te conviene en Castilla y León.
Y Abascal ha respondido al PP.
El Partido Popular ha pactado con todos los partidos de España y parece que en realidad solo tiene dificultades para pactar con Vox. Llevamos mucho tiempo desde que terminaron las elecciones en Extremadura con la mano tendida y el Partido Popular lo está entorpeciendo con mentiras.
Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Hay convocadas manifestaciones en muchas ciudades. Es un 8M en el que, de nuevo, el movimiento feminista sale a la calle dividido. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. Las calles de decenas de ciudades españolas se preparan para ser el escenario de marchas feministas, un fin de lo más noble en el que la política ve una oportunidad de hacer campaña. María Jesús Montero, tras 8 años en la cúpula del gobierno, dice ahora que harán todo lo posible para abolir la prostitución en España.
Y será realmente transformador, revolucionario, cuando aprobemos finalmente, y no pararemos hasta hacerlo, la abolición de la prostitución.
Feminismo antifascista, ecofeminismo o feminismo comunitario, entre los sobrenombres que se cuelan en las pancartas que se enarbolarán hoy. Y por el otro lado, no han faltado las vandalizaciones de símbolos feministas, tal es el caso del busto de Clara Campoamor en Madrid. Partidismos que nada ayudan a la más justa de las causas, la igualdad entre el hombre y la mujer.
La Audiencia Nacional procesa al exjefe de la UDEF en Madrid por 4 delitos. Patricia Rossetti.
tráfico de drogas, blanqueo, cohecho y revelación de secretos. El juez de Jorge procesa al exjefe de la UDEF de Madrid, Óscar Sánchez Gil, y a otras 4 personas, entre ellas su mujer. Y procesa además a 5 personas jurídicas, las empresas utilizadas para encauzar el dinero del narcotráfico. Explica el magistrado que los indicios se desprenden de conversaciones telefónicas interceptadas, vigilancias efectuadas y también informes policiales elaborados tras la incautación de dispositivos informáticos. Especialmente relevante, dice, fue el informe sobre la adquisición de una residencia en Denia por parte del policía y de su mujer. Según la investigación, la labor de Sánchez Gil se concretaba en la realización de consultas en la base de datos policiales para conocer y descartar las investigaciones sobre miembros de la organización. Tuvo que crear todo un complejo sistema de ocultación para enmascarar las cuantiosas remuneraciones. Antes de notificar este procesamiento, el magistrado tenía previsto tomarle declaración voluntaria el próximo lunes. Está en prisión desde 2024.
Y Cataluña eleva 216 los casos de peste porcina. Hay nuevos casos detectados fuera de la zona cero. Última hora, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. La zona de riesgo se amplía a 2 municipios más, Esplugas de Llobregat y Sant Just. Se restringe también el acceso al medio natural en estas 2 poblaciones y ya son 18 las afectadas. Hasta el momento se han detectado 216 casos de peste porcina y en cuestión de un mes, 3 fuera de la zona cero, un área de 6 kilómetros a partir de los primeros positivos detectados a finales de noviembre en Sardañola. La aparición de casos en la zona sur de Collserola ha obligado a intensificar las actuaciones y para ello se han ampliado los recursos humanos, logísticos y materiales. Desde el Departamento de Agricultura se insiste en la estrategia de aumentar las capturas con todos los medios que sean necesarios y la mejor noticia sigue siendo que no hay casos detectados en granjas.
Hoy, elecciones legislativas en Colombia. Sandra Senjo.
A las 8 de la mañana abren los puestos habilitados en hasta 24 ciudades españolas a los que van a acudir cerca de 255.000 colombianos, que son los que se han registrado en las últimas semanas para ejercer su derecho a voto, lo que supone una cifra récord. Entre ellos está Juan Carlos, que vive en Madrid. A él le preocupa especialmente la situación económica y pide un cambio de rumbo con respecto a las políticas de la izquierda de Gustavo Petro.
Porque si seguimos con estas políticas que tiene este presidente, tarde que temprano terminaremos como está Venezuela.
Elecciones legislativas que sirven además para definir los candidatos de varias formaciones y alianzas y medir las fuerzas de cara a las presidenciales de mayo y que llegan en un momento de importante crisis en Colombia. Acumula una deuda histórica que equivale al 65% del PIB del país.
Bruselas ha lanzado su plan para acelerar la industria europea y reducir la dependencia de China. Olga Rodríguez, Bruselas, buenos días.
Buenos días. Bruselas sigue trabajando para que el viejo continente sea más competitivo y a la vez menos dependiente de China y Estados Unidos. Por ello, esta semana presentó su propuesta para acelerar la industrialización. Uno de los asuntos clave es que se exigirá un mínimo de fabricación europea en proyectos que cuenten con fondos públicos, ya sean licitaciones, ayudas de Estado o subsidios. Esto afectará a sectores específicos como la industria del cemento, el del automóvil o la fabricación de componentes para energías limpias. La Comisión también obligará a contratar a mano de obra local a aquellos inversores extranjeros que copen la industria en la que operen y que quieran hacer inversiones millonarias en Europa.
En la próxima media hora de este programa vamos a ocuparnos de una reina, la reina Urraca, que lo fue de Castilla y León. Un personaje muy singular que, bueno, desmiente buena parte de los mitos que hay sobre el papel de las mujeres durante la Edad Media. Urraca, entre otras cosas, se dedicó a batallar contra su segundo marido. Enseguida vamos a contarte la vida de esta reina de Castilla y León.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Soy mi nuevo.
14.000 coches.
Soy mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Soy mi nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Pues eso, las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 8 de marzo. Continúa la guerra en Irán. No parece que esto vaya a ser corto. De hecho, Trump ha amenazado, como viene haciendo en los últimos días, ha amenazado con una destrucción total. Exige una rendición incondicional y Trump dice que va a haber pronto noticias de un duro golpe. Eso en Irán. Aquí en España, pues la guerra en Irán entra en la campaña, bueno, ya había entrado en la campaña de las elecciones de Castilla y León. Ayer estuvo Sánchez en Soria y sacó dos pancartas. Una pancarta ya viejuna del no a la guerra y la pancarta del feminismo. Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer. Claro, para el PSOE hoy es un día complicado. Hoy es un día complicado porque inevitablemente nos acordamos del Me Too, o sea, de este estallido de denuncias de presuntos acosos sexuales dentro del partido, que en los últimos meses han sido muchos. El Partido Socialista, que ha hecho y sigue haciendo del feminismo una de sus señas de identidad, ha tenido que afrontar casos muy feos, por decirlo de forma suave. Inevitablemente, hoy nos acordamos de aquellos audios de Koldo y de Ábalos hablando de mujeres dedicadas a la prostitución y como si fueran juguetes, por decirlo suavemente. 6:32, 5:32 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas La Mañana.
Una semana después, China reacciona a la guerra entre Irán y Estados Unidos, Israel e Irán.
Lo ha hecho el canciller chino Wang Yi, que ha afirmado que la guerra en Irán nunca debería haber estallado y ha pedido el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra.
Importante esta noticia porque hasta ahora China había guardado silencio. China es aliada de Irán. Lo que nos falta aquí es que el conflicto se extienda aún más. Más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas.
Votan para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Estos comicios anteceden a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos el senador izquierdista Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella.
España evacúa su embajada en Teherán.
El embajador y otros 10 trabajadores de la sede diplomática han podido cruzar la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo. El ministro Álvarez asegura que el resto de las embajadas en la región siguen plenamente operativas las 24 horas.
Cuba se convierte en el próximo objetivo de Donald Trump.
Desde que capturó a Nicolás Maduro, Trump ha fijado la vista en la isla caribeña. Asegura el mandatario estadounidense que está a punto de caer, que atraviesa sus últimos momentos de vida y que La Habana quiere negociar para llegar a un acuerdo con él.
Como siempre a estas horas, nos detenemos en la palabra de la semana para saber algo más de ella con la ayuda de Arturo Ayestarán. La palabra de la semana es guerra. Arturo, buenos días.
Buenos días, Fernando.
¿Qué nos cuentas de esta palabra?
Pues se ha llevado evidentemente todos los focos con lo que estamos viendo en Oriente Próximo. A diferencia de la mayoría de semanas, guerra es una palabra que procede del germánico guerra, de donde procede también el war inglés o el guerre francés. El guerra original comenzó a utilizarse como una especie de transcripción del grito que tiene lugar cuando se origina una batalla. Se extiende por los países con lenguas latinas porque se evitaba confundir el velum latino de batalla, de donde sale por ejemplo la palabra bélico, con velus, que significa bonito y que es de donde viene nuestro bello actual.
Interesante, es una palabra de origen germánico, no latino. ¿Qué acepciones y qué derivados tiene esta palabra?
6 acepciones nos proporciona de esta palabra la Real Academia, aunque todas vienen a ser la definición más obvia. Una pelea, una oposición o una pugna entre dos partes. La más interesante es cuando se utiliza guerra como una interjección. Guerra, para alentar a los soldados antes de una batalla. En cuanto a los derivados, encontramos varios de esta palabra. Guerrero, la persona que combate o lucha. Guerrilla, para una pequeña tropa o un grupo armado. Y mi favorita, aguerrido, para referirse a una persona experimentada en la guerra o en cualquier actividad competitiva.
Siempre seleccionamos un texto de la literatura clásica española donde se utilice la palabra de la semana. La palabra es guerra. ¿Cuál es el texto, Arturo?
Pues me he quedado con el soneto 38 de Lope de Vega. El tiempo, a quien resiste el tiempo en vano, llevó tras sí los griegos valerosos, los augustos, los césares famosos, después de las reliquias del troyano. Llevóse con el griego y el romano la gloria de los godos belicosos y aquellos españoles generosos, origen claro del valor cristiano. Apolo y Marte, ociosos en la tierra, íbanse al cielo y vuestro abuelo santo, por tenerlos, asióles de la ropa. Dejáronle por irse en paz y en guerra los dos jirones que hoy os honran tanto, que de ellos se vistió de gloria Europa.
Gracias, Arturo.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Yesa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Yesa.
Antes incluso de pensar.
Yesa. Yesa.
A veces, piensa dos veces.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
...637-537 en Canarias. Estamos hablando mucho estos días del Estrecho de Ormuz, porque el Estrecho de Ormuz está siendo muy afectado por esta guerra, y de ahí sale, bueno, pues el 20% del petróleo, el 20% de el gas que se consume en el mundo. Al final la geografía, es decisiva. Hablamos con Gonzalo Escribano, que es catedrático de política económica en el Departamento de Economía Aplicada de la UNED. Profesor Escribano, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es tan importante el Estrecho de Ormuz?
Bueno, pues porque es un corredor energético que, como bien acabas de explicar, pues concentra casi el 20% de las exportaciones de gas natural licuado que van por el mundo, y también aproximadamente un poco más del petróleo que se comercia por vía marítima a nivel mundial, y por tanto, cuando se ve afectado, pues evidentemente impacta sobre los precios directamente en el momento y también sobre las expectativas a futuro. Es lo que se llama un cuello de botella crucial para los mercados energéticos y también para otro tipo de mercados, pero sobre todo para los energéticos.
Pero por ahí salen los barcos con petróleo y gas de los países del Golfo Pérsico, o también salen los barcos iraníes.
Por supuesto, salen tanto los iraníes como los que vienen de otros productores como Irak, Arabia Saudí, Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Algunos de estos países, como por ejemplo Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, tienen también oleoductos, sobre todo el más importante es el de Arabia Saudí, que está desplazando todo el petróleo que puede por un oleoducto que va desde el este del país, donde están los pozos, hacia el oeste, que sale al Mar Rojo, donde tiene otra terminal de exportación, y está desplazando todo lo que puede hacia allá. Lo que pasa es que eso, la capacidad es limitada. Y Emiratos Árabes tiene también otro que salva el Estrecho de Ormuz y lo deja justo en el puerto de Fujairah. Lo que pasa es que este fue afectado hace unos días por unos restos de drones iraníes, pero sigue operativo. Entonces, aunque hay una pequeña capacidad para desviar por oleoductos, también Irak tiene uno pequeñito que va hacia Turquía, aunque no está muy operativo, pero el grueso de esa producción solamente puede salir por el estrecho de Hormuz. Irán también tiene un pequeño oleoducto que sale ya al mar Arábigo y, por tanto, podría intentar desviar una pequeña parte por ahí, pero el grueso sí está obligado a pasar por Hormuz, y el gas natural licuado, todo tiene que salir por el estrecho.
Ya. Y claro, el control, digamos, militar, la capacidad de lanzar misiles de Irán alcanza perfectamente. Bueno, estamos viendo que llegan misiles hasta Chipre, con lo cual, es decir, no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna dificultad Irán para, si quisiera, bombardear a los barcos que van por el estrecho.
Bueno, lo ha hecho ya con algunos, hasta ahora ha sido básicamente drones y misiles. El gran riesgo también tiene otros medios, que son sus lanchas rápidas, tiene también vehículos no tripulados marítimos que también podría utilizar, pero lo más importante hasta ahora están siendo los drones, misiles y la amenaza de las lanchas rápidas. También a más largo plazo, con más tiempo, podría intentar, como ha amenazado en otras ocasiones, con minar el estrecho,
ya.
Lo cual desde luego sería tremendo. Pero lo que no está claro, pero eso es más una cuestión de los analistas de seguridad, es que tenga Irán la capacidad para mantener este esfuerzo
ya.
Durante mucho tiempo, ni de que la Marina estadounidense y crecientemente otros países de la zona que están siendo muy afectados económicamente, pues probablemente tengan la capacidad de disuadir, de prevenir y de contrarrestar esos intentos iraníes.
Hay abastecimiento a través del estrecho de Hormuz hacia los países asiáticos, que son grandes consumidores de energía, están comprando petróleo en otras partes del mundo. ¿Eso nos afectará a los occidentales, a los europeos, a los españoles? Es decir, esta especie de carrera, de esta competencia para encontrar petróleo y gas alternativos.
Pues efectivamente, quizá lo más preocupante estos días por el nivel, la intensidad en la subida de los precios está siendo el gas, a pesar de que Europa y España consumen muy poco gas de Qatar. En el 2025 la Unión Europea apenas el 4% menos, el 3,8% de las importaciones europeas de gas procedían de Qatar, y en el caso de España el 1,8%, es decir, es una cantidad pequeña. Por eso esto no es comparable a la situación que vivimos con Rusia, donde estábamos hablando de porcentajes mucho más rápidos y muy difíciles de sustituir. Ahora el problema efectivamente es la competencia, y ya estamos viendo cómo metaneros que llevan gas y que lo traían en principio a Europa. El otro día salía uno de Nigeria operado por Total Energy, que es una compañía francesa y que iba destinado a un puerto francés, y como los precios ahora son más remuneradores todavía en Asia, pues se dio la vuelta y se fue para Asia. Esa es la competencia frente al gas de otros proveedores, y sobre todo de Estados Unidos, que es el mayor suministrador de GNL del mundo. Pues esa competencia nos va a doler, están subiendo los precios en Europa de forma importante, y esa subida de los precios del gas, pues como ya pasó en el 22, pues se transmite inmediatamente o con bastante rapidez, no íntegro, y depende también de los países y las condiciones, pero se transmite al precio de la electricidad. Luego, por supuesto, que nos va a afectar a los consumidores cuando vayamos a repostar en la gasolinera y cuando vayamos a pagar nuestra factura de la electricidad.
Gonzalo Escribano, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
6:43, 5:43 en Canarias. Doña Urraca, reina de Castilla y León, es un personaje importante en nuestra historia, pero es un personaje conocido solo por algunas referencias que rompe los esquemas que tenemos sobre la vida de las mujeres en el medievo español. Sonia Vital Fernández le ha dedicado una estupenda biografía, Urraca, una reina en el trono de un rey. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias.
¿Cuál era la situación de las mujeres en el siglo XI, en el siglo XII en España? ¿Cómo es que una mujer llegó a reina?
Bueno, una mujer llegó a ser reina porque era una hija legítima de un rey. En ese momento la monarquía se queda sin heredero varón, que es la línea que seguía la tendencia hereditaria, la sucesión. Y entonces una mujer, que es hija legítima del rey, puede acceder al trono.
¿Por qué no nos dibujas, nos describes la situación en la península ibérica? Porque claro, hablar de España es un poco complicado, ¿no? No,
claro, muy precipitado.
No, hay quien dice que la nación española, ya sabes, es un alma que existe desde la época romana y que, pero bueno, ¿cuál es la situación en el siglo XI, finales del siglo XI, comienzos del siglo XII en la península?
Bueno, pues Urraca reinará en un reino que ha reunificado su padre, Alfonso VI, el conquistador de Toledo. Él había heredado el reino de León y llega a unificar también Galicia, que lo tenía uno de sus hermanos, y Castilla, que lo tenía otro hermano. En el sur tenemos a los musulmanes, que además tras la conquista de Toledo en 1085 por Alfonso VI, llegan los almorávides también.
Ya, ya no son los omeyas.
Ya no.
Los almorávides son más radicales. Sí, vienen de Marruecos.
Sí, y vienen con ganas de unificar otra vez al Ándalus, porque está dividido en taifas en ese momento, y bueno, y mostrar una nueva fuerza contra esa fuerza cristiana que había llegado a establecer ya la frontera en el Tajo, en el río Tajo.
Se había llegado hasta el Tajo.
Hasta el Tajo, sí. Y esa frontera ya no se va a perder.
Que es ya bastante abajo.
Sí, ya no se va a retroceder ahí.
Luego ya vendrá Fernando III, que llegará bastante más abajo. Pero en ese momento, la reconquista está muy activa, se batalla a menudo o la frontera está detenida.
Hasta Alfonso VI sí. Luego
hasta
ahí,
Alfonso VI sí se batalla.
Sí se batalla y sí se combate contra los musulmanes y sí se adelanta en esa frontera. Luego esa frontera va a quedar ahí. Porque ya los últimos años del reinado de Alfonso VI son difíciles.
Sí.
No es que esta dificultad venga porque asume después el trono una mujer, sino que los problemas latentes están ahí. Y todo eso va a paralizar bastante también porque hay otros problemas internos en el reino. Urraca va a querer recuperar una soberanía después de que accede al trono, la casan con Alfonso I el Batallador, rey de Aragón y Pamplona.
Sí.
Y va a tener una guerra constante contra su marido para, bueno, controlar de nuevo su reino, recuperar el poder y defender el reino que ha heredado de su padre, de Alfonso VI.
Antes de las bodas, los líos con Aragón, la infancia, ¿cómo fue la infancia de Urraca?
Pues fue una infancia, lo que podemos intuir de las fuentes, porque no son muy explícitas y menos hablando de mujeres para esa época, pero ella es heredera al trono. Y lo es prácticamente desde que nace, porque su madre, Constanza de Borgoña, segunda esposa de Alfonso VI, no va a poder tener más descendencia. Se sabe enseguida que no va a poder tener más descendencia, entonces Urraca crece como una heredera, una futura sucesora. Aunque Alfonso VI nunca va a perder la esperanza de tener un hijo varón.
Ya.
Y de hecho se llega a casar en 5 ocasiones y que sepamos tiene a 2 concubinas con las que tiene descendencia.
2 concubinas simultáneas con las mujeres que se casa.
Sí, el concubinato también podía permitir esto. Lo que pasa que muchas veces no podemos establecer fechas exactas,
ya,
¿no?
Ya.
Probablemente tiene estas concubinas cuando alguna de sus mujeres ha fallecido y entonces...
En periodos intermedios, por llamarlo así. Sí. Vamos a ver, la formación de Urraca...
Pues la formación de Urraca seguramente es mucho más amplia de lo que nos transmiten las fuentes.
Ajá.
Porque si era una heredera regia, y después sabiendo la trayectoria, conociendo la trayectoria que tiene ella política, incluso en el condado de Galicia, donde será condesa consorte, y luego condesa viuda, donde todavía firma con más seguridad su poder, y luego reina de León y Castilla... evidentemente conocía perfectamente las estructuras de poder.
Ya.
Y eso se lo garantiza el nacer, el crecer, el formarse en el infantado de León.
Ya.
Que esto era una herencia dinástica para las infantas, las hijas de los reyes, que suponía una plataforma de poder para ellos.
Ya.
Y que intuimos que podían transmitir algún tipo de formación de unas a otras, de las tías...
Ya.
Que se encargan de las niñas pequeñas en el infantado.
Se casa Urraca, accede al trono. ¿Cuándo y cómo accede al trono y a qué trono?
Bueno, pues Urraca accede en el año 1109, tras fallecer Alfonso VI, y previamente, un año antes, había fallecido el hijo ilegítimo de Alfonso VI, el infante Sancho, que había tenido con una concubina, que había sido designado como heredero. Este fallece. Entonces se dan esta serie de circunstancias, han fallecido 2 varones y ella accede al trono. Y accede al trono de León y Castilla.
Ajá. acceder al trono de León y Castilla, primer matrimonio.
Y el primer matrimonio fue con Raimundo de Borgoña, el conde Raimundo de Borgoña, y los dos gobiernan como condes de la Galaecia.
Pero ella en ese caso era consorte.
En ese caso era consorte, pero se puede ver en la documentación cómo ella se afirma como hija del rey y nacida de la estirpe real y legítima. Con lo cual nos está también indicando que ella tiene una pretensión de algún día reinar y se manifiesta así como heredera y legítima heredera.
Pero Alfonso Batallador, con la boda con Urraca, t¿tiene el control de León?
Eso es lo que él aspira. Él no aspira a ser un rey consorte, porque es la figura masculina y es el que va a asumir el protagonismo.
Sí, y Urraca no lo acepta.
Y Urraca eso no lo va a aceptar, porque han pasado por experiencias previas de gobierno en las que ha estado como consorte, ha tenido la oportunidad de gobernar como viuda y se da cuenta que ahí sí es ella
tiene carácter.
Tiene carácter y tiene ganas de gobernar y de defender el reino. Sí.
Ya. ¿Y entonces?
Y entonces empieza ahí una larga lucha con su esposo, con el Batallador, que va a durar prácticamente con treguas más adelante, porque va a haber treguas, pero va a durar hasta que ella muera. Va a ser una guerra constante.
O sea, ella está casada con el Alfonso Batallador y le hace la guerra a Alfonso Batallador.
Sí, y se llegan a separar casi a los pocos meses. Ya vemos que hay una ruptura ahí, la documentación lo demuestra. Habrá intentos de reconciliación, pero ya Urraca no va a dar marcha atrás en la soberanía que ha recuperado.
Ya.
Se manifiesta como reina y la guerra va a ser continua. De hecho, hay especialistas, Bernard Reilly, que fue el primero que la estudió de forma, la recuperó como gobernante, dice que de los 17 años en los que ella gobierna, solo tenemos constancia de 4 años en los que no hay guerra. Pero eso no quiere decir que no lo haya, sino que las fuentes no nos lo transmiten, ¿no?
Ya. Oye, ¿sabemos algo más del carácter de Urraca? O sea, una mujer decidida, una mujer con voluntad de poder, una mujer firme. ¿Qué más dicen las fuentes de Urraca?
Bueno, pues se puede intuir cómo se construye a sí misma, cómo se hace a sí misma reina, porque su figura es inédita. No hay precedentes de reinas soberanas. Ella reina como un rey, sin olvidarse también de las funciones femeninas de las reinas. Que
¿por
son,
ejemplo?
Pues el mecenado, por ejemplo, la fundación de instituciones religiosas.
Ah, sí.
El conservar la memoria de la familia, de la dinastía. Pero vemos cómo ella...
Pero ella no escribe directamente esto. O sea, hay cronistas que lo relatan.
Claro, son cronistas los que lo... Ajá. Que lo relatan, evidentemente, sí. No.
¿La corte cómo era en ese momento, sabemos?
Sí, sabemos que, bueno, hay unos personajes que están siempre con ella, por ejemplo...
¿Pero hay una corte fija o es itinerante?
No, la corte siempre es itinerante porque el gobierno en este momento es itinerante. Se gobierna viajando porque la extensión de los territorios es muy amplia y la presencia de la reina pues ayuda a darle visibilidad, a negociar con la aristocracia, porque los reyes no pueden gobernar solos, no se podrían sostener en el trono, ¿no?
Ya, entonces van viajando para pactar o para llegar a acuerdos con los señores de cada lugar.
O incluso para afrontar rebeliones, porque también las tiene.
Ya.
Urraca...
O sea, ella está en primera línea.
Está en primera línea.
¿A qué edad muere Urraca?
Bueno, Urraca muere entre los 44 y 45 años.
Fíjate.
Más o menos, no podemos establecerlo con seguridad porque tampoco tenemos una fecha exacta del día en que nace, ¿no?
Pero ¿y sabemos de qué muere?
Las crónicas nos dicen de un parto.
Tan tardío.
Tan tardío, con lo cual se le debió complicar. De un hijo que tuvo con un último hijo que habría tenido con el concubino, con Pedro González de Lara.
Ah, tenía un concubino después de su segundo marido.
Sí, sí, es una forma también de afianzarse de alguna manera en el poder, buscando ese apoyo en un concubino que es cabeza de grandes redes familiares y clientelares en Castilla, lo cual le va a dar mucho apoyo en sus enfrentamientos contra el Batallador.
Urraca, una reina poco conocida, algo mencionada, porque algo sabemos de Urraca, ahora sabemos más gracias a este trabajo de Sonia Vital. Gracias, Sonia, por estar con nosotros y gracias por la molestia de escribir este libro que, bueno, tiene mucho trabajo detrás.
Gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias.
6.54, 5.54 en Canarias. En este programa, a estas horas, con David Casado, viajamos en el tiempo. David Casado selecciona con criterio...
¿Cómo criterio?
Aleatorio, a qué año viajamos, y argumentando que, bueno, se han desclasificado los papeles del CESIF, los papeles secretos del 23F, bueno, pues con este pretexto, porque es un pretexto, David nos lleva hasta 1981. Buenos días, David.
Muy buenos días, Fernando. Aprovechando que el episodio va a pasar por Valladolid.
Sí.
Dice mi madre.
Pues venga.
Pues vamos a encender la radio. ¿Cómo éramos en aquellos años? Pues para responder a esta y otras preguntas, lo primero que tendríamos que hacer era sintonizar la frecuencia de Copy. Y en ese 1981, ¿qué estaríamos escuchando? Si estuviéramos en esas fechas cercanas al 23 de febrero, pues estaríamos escuchando un especial de Radio Popular.
Radio Popular en directo informando del incidente ocurrido esta tarde en el Palacio del Congreso de los Diputados. Ahora conexión con Almería. Pepe Olmedo.
Hola, buenas tardes. También de absoluta normalidad podemos calificar la situación.
Eso era el directo. Directo. Y además, en un tema tan importante como este 23F, porque aparte del golpe de Estado del coronel Antonio Tejero, que precisamente nos dejaba hace un par de semanas, pues también se produjo el que era, más allá del 23F, Fernando, era la dimisión de Adolfo Suárez y la toma de posesión de
Leopoldo
Carlos
Tejero. Bueno, es que la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados es en el momento que se está produciendo la votación.
Hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad.
Estará la dimisión de Adolfo Suárez. En este año 1981 se desarrollaron las autonomías, por ejemplo, en lo social seguíamos afectados por la crisis del petróleo y el paro superaba el 16%. A nivel internacional, en Estados Unidos, ascendía al cargo el presidente, y que era un actor, Ronald Reagan.
Thank you. You know...
Era un símbolo, Ronald Reagan. Otro de los acontecimientos que marcó este 1981 fue el atentado del 13 de mayo contra el Papa Juan Pablo II. En plena Plaza del Vaticano, no sé si te acuerdas tú, Fernando.
Perfectamente.
Que luego además le perdonó dándole ese abrazo. Bueno,
fue una Aliazca,
sí. Sí, una de las imágenes icónicas. Un año en el que también dijimos adiós a grandes estrellas de la música, por supuesto, como Bob Marley. Y seguro te está preguntando, Fernando, ¿y qué tendríamos en la televisión? Pues en la pequeña pantalla disfrutaríamos de programas de entrevista como Esta Noche, que presentaba Carmen Maura.
Y aquí me tienen, hecha un flan y como una amapola azotada por el viento. Esta noche empieza un programa que nos hemos empeñado en llamar Esta Noche.
Era muy frecuente ver también actores haciendo entrevistas en este tipo de formatos en unos años en los que había espacio para los programas infantiles que solían hacerse las mañanas. Y por eso, como se solía hacer las mañanas de los sábados, ese fue el caso de Sábada Badá. Esto sí que eran sintonías buenas. En los tres años que estuvo en antena fue presentado, pues fíjate, desde Torrebruno hasta Mayra Gómez-Ken o Sonia Martínez. Y se emitía, como te decíamos, por la mañana de los sábados de 12 a 2. Que no solo había programas, también había espacio para los dibujos. El caso de Popeye.
Popeye y la bruja marina.
¿Tú eres muy de Popeye?
Sí. Me gusta mucho Popeye, sí.
Popeye y Olivia, sí. Otra de las series que nos dejaba, pues, a todas las familias pegadas, a mí no, porque todavía yo no era ni creación, pues era Verano Azul. Fue una serie, Fernando, que tardó en rodarse casi 2 años. Y fue más corta de lo que pensamos, a tan solo 19 episodios, así que fíjate. Y luego uno de los momentos fue cuando a Chanquete le querían quitar del barco. Pues ese fue otro de los grandes momentos. El de Chanquete ha muerto. ¿Cuántos momentos nos deja esa serie de Verano Azul? En la gran pantalla fue un año de estrenos, como fue el caso de toda una saga, Indiana Jones. Y turno de la música, Fernando. Sí. Aquí sí que un jovencísimo Fernando de Ano, Melena al viento, cogería su Walkman, que era muy común en estos años, y claro, cogería una canción que, bueno, no te voy a decir más. Esta sí que te va a gustar, Fernando. Bette Davis Eyes, de King Carnes.
Ah. No, pero esto es carros de fuego.
Esto es carros de fuego, que era también carros de fuego común. Ahora sí, vamos a escuchar Bette Davis Eyes de King Carnes. Y como no queda más tiempo, Fernando, vamos a terminar con la música española que en estos años hacía bailar a todos. Era la música de Mecano, y esto me lo digo yo mucho. Hoy no me puedo levantar. No me
puedo levantar. Gracias, David.
A ti, Fernando. El fin de semana me dejó
fatal. Las 7 de la mañana, a las 6 en